música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Acá estamos con Leonardo Giusti en el control, María en los teléfonos, y le voy a recordar el número, el 11-395-66261. Repito, 11-395-66261. En la dirección nuestra es tiempodeopera@gmail.com. Muy bien. Yo les había anunciado que iba a ver y comentar para ustedes la norma que se puso el sábado por única vez dentro de esta producción independiente en el Teatro Avenida, que fue realmente un gran desafío para su protagonista, Aide D'Abusti, que ya la había afrontado muchas veces. Esta fue su norma número 40. Y fue en coincidencia con su cumpleaños. De modo que fue una grata velada. Aide D'Abusti sirvió muy bien el dificilísimo rol de la ópera de Bellini. Cantó especialmente bien el aria, la gran aria Casta Diva, y la cabaleta que la sigue, y estuvo muy bien acompañada en escena. Bueno, tuvo mucho mérito esta producción porque, como les dije, fue una producción independiente realizada con no muchos recursos, pero con 100 personajes en escena, de manera que eso ya de por sí fue un gran mérito. Muy acertada la puesta en escena de Boris, sencilla, con una marcación tradicional que fue muy bien recibida por el público. Algunos problemas con la orquesta de César Tellio, que está ubicada en el lugar propio de la orquesta, pero también en el palco avancen, sobre todo las trompetas, los trombones, y hubo algunos desajustes evidentes en la parte de los bronces, y quizás faltaron algunos ensayos, pero de todos modos se logró un resultado bastante satisfactorio. En cuanto a los cantantes, ya dije que la protagonista fue Aide D'Abusti, que salió muy airosa de esta prueba realmente de fuego. La Adalgisa fue María Castillo de Lima, la primera mujer trans que logró su identidad de género y que consiguió cambiarse de tenor a soprano. Es una voz interesante, muy caudalosa, muy importante, no siempre uniforme y con algunos problemas en las notas agudas, pero de todos modos logró uno de los mejores momentos en el dúo Mira o Norma del segundo acto. En cuanto al Polione, fue Nazaret Auffe, voz lírica y liviana, quizás no la ideal para afrontar al heroico Polione. Y además tuvo algún olvido de la letra, que fue notorio en el dúo In Mia Mano al Fin Tu Sei con Norma. Nicolás Sánchez fue muy convincente como Flavio. Es un tenor que merece muy buen futuro. Realmente tu buena actuación. Y El Oro Beso de Cristian De Marco tuvo buenos graves, buen volumen y aplomo escénico. De manera que realmente muy bienvenida esta norma, que yo sé que es una de las óperas más difíciles de poner en escena y que además de interpretar, en este caso el público muy numeroso, salió realmente convencido de la excelencia de la interpretación. Muy bien, amigos, sigamos entonces con las noticias del ámbito nacional e internacional. El sábado 5 de noviembre, a las 14 horas, en el auditorio de la Fundación Beethoven, va La Traviata de Verdi desde el Metropolitan Opera House. Es una producción de Michael Mayer, con dirección musical de Daniele Calegari, y actuarán Nadine Sierra, a quien tuvimos en Elixir d'Amore como gratísima sorpresa en Buenos Aires, Stephen Costello como Alfredo Germón y Luca Salsi, a quien conocemos bien de Buenos Aires, como Giorgio Germón. Entonces, repito, esto es el sábado a las 14 horas en el auditorio de la Fundación Beethoven y ya las entradas están en venta. El mismo sábado tendremos tres conciertos en la Facultad de Derecho. No solamente el mismo sábado, el viernes 4 a las 19 en el Salón Auditorio, la Fundación Cultural Argentina y la Asociación de Servidoras presentarán a la orquesta Creciendo en Armonía junto a la Camerata Armonía bajo la dirección de Ulrike Fleming. Van a interpretar música cuática de Händel, antiguas danzas húngaras de Semprén y Laszlo, el concierto para flauta y cuerda opus 10 número 3 Gardelino de Antonio Vivaldi, el solista será Dulce Montenegro, el concierto en sol mayor para violín y orquesta Köchel 216 de Wolfgang Mozart, y ahí la solista será Sofía Carmona. Ahora sí, el sábado 5 a las 16 horas en el Salón Auditorium, Sadaic presenta Armonía Opus Trío. Van a interpretar el trío Fantasía de Cecilia Fiorentino, el trío de Silvina Weisselbaum, Assorted Köchels de Marta Lambertini, tres piezas de Pablo Ludé y Niebla y Cemento de Mario Herrerías. Y a las 18 en el Gran Salón, en el Salón de Actos, se va a presentar la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín, que tiene como director invitado a Martín Fraile Milstein. El solista va a ser el violinista Neuel Aguirre, junto a la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de la UNTREF, director Alejandro Iglesias Rocio, con el coro de la Universidad Abierta Interamericana, que tiene como director al Diego Langer. Se van a interpretar en la primera parte El Océano del Aliento Puro de Julieta Sebach y el concierto para violín número 2 en re menor opus 22 de Wieniawski. Y en la segunda parte, Muerte y Transfiguración, opus 24 de Richard Strauss y del mismo compositor, La Danza de los Siete Velos de la ópera Salome. En cuanto al teatro argentino, continúa ofreciendo el ciclo de sinfonías de Scriabin, pero esta vez va a ser el jueves 17 de este mes y el sábado 19 también de noviembre. Los conciertos forman parte de la agenda impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Perdón. La entrada es gratuita con reservas online. Diego Chenzabela será el director invitado y el programa estará conformado por la Sinfonía número 4 en Do Mayor, el poema del Éxtasis, opus 54 de Alexander Scriabin, y el concierto para violín en re menor opus 47 de Jean Sibelius, con la participación como solista de Nicolás Favero. Muy bien, pasemos un poco a las noticias internacionales. Y esta es atingente a nuestro compatriota Franco Fagioli. El mañana, el próximo, el jueves 3 de noviembre, dentro de su ciclo Palau Ópera, el Palau de la Música Catalana de Barcelona ofrecerá una de las grandes joyas del repertorio barroco, Ariodante de Händel. Y lo hará con una de las mejores agrupaciones historicistas del mundo en la actualidad, como es Il Pomodoro, liderada por Georges Petrou. En una versión concierto que contará con el protagonismo del contratenor argentino Franco Farioli. A su lado también se podrán escuchar las voces de Melissa Petit como Ginebra, Sarah Guilford como Dalinda, Luciana Mancini como Polinesio, Nicolás Fan como Lurcaño y Alex Rosen como el Rey de Escocia. Bueno, ustedes saben que se está cantando actualmente Aída en el Teatro Real de Madrid. Nosotros no hemos podido escuchar todavía la versión y no podemos hacer, por lo tanto, una crítica, sobre todo no habiendo estado en el lugar, pero quería mencionar que en Opera Magazine Jordi Madaleno trae una crítica muy amplia, de la cual la crítica se llama Fastosidad de Modé, se refiere un poco a la escenografía, pero sí hace un gran elogio de la protagonista, que fue Ana de Trepco. De Trepco dice: mostró no solo su instrumento privilegiado y esmaltado, sino también detalles de fraseo y búsqueda de colores en sus escenas más íntimas, como en su gran escena del tercer acto o el dúo final. Se vio una artista dominadora de uno de los instrumentos más atractivos y versátiles del último cuarto del siglo operístico. La prueba de fuego de cualquier Aída que se precie viene en el tercer acto, donde después de la complicada y técnicamente exigente aria O Patria Mía, una de las más difíciles escritas nunca por Verdi, con un do incluido atacado en piano que pocas sopranos solventan con gran facilidad. A esta prueba de fuego le siguen dos grandes dúos, primero con Amonarro, como lo saben bien ustedes, y luego con Radamés, de un lirismo delicado y desesperado. Además, en la crítica de Madaleno se refiere a la puesta en escena de Hugo de Ana, de la que dice: un catálogo del más puro estilo tradicional, de telas con colores cercanos a la hortera, coro de sacerdotes masculino y femenino, movimientos vistos mil veces en ópera de repertorio, tendiendo al museo de la dramaturgia más que a una dirección de actores viva y expresiva. El uso de proyecciones y los innumerables números de ballet, de coreografía confusa y obsesiva en el uso de unas telas que momificaron la estética, tampoco ayudó. Abuso del horror vacui que confundió monumentalidad dramática con barroquismo visual anticuado y previsible. Solo cuando la escena se simplificó, como al principio del acto segundo de Amneris, con la gran puerta dorada de Babel de fondo, o en el juicio contra Radamés, se reivindicó la belleza estética en medio del follón visual y teatral. Y tiene también un párrafo el comentarista para nuestra compatriota Jacqueline Livieri, que se encargó del papel de la sacerdotisa, que fue catalogado como muy efectivo por el crítico. Muy bien, bueno, ya tendremos oportunidad de escuchar algunos fragmentos de esta Aída, que tuvo como principal tenor al marido, como Radamés, al marido de Ana de Trepco, Yusif Eirasov, y en segundo elenco al español Jorge de León. Otra noticia que quería darles es la de los ganadores del concurso Operalia, que acaba de terminar, concurso Operalia 2022, que tuvo lugar en Riga, la capital de Letonia. Bueno, parece que hubo muchos problemas entre los jurados, no se llegó a discernir un solo premio, sino que hubo divisiones entre los premios. Pero de todos modos, yo quisiera hacerles escuchar muy breve fragmentos de los dos ganadores. Los ganadores fueron Juliana Grigorian, una soprano armenia, y Anthony León, un tenor de los Estados Unidos. Le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar primero a Anthony León en un área que ustedes han escuchado hace muy poco, van a reconocer enseguida, y han escuchado hace muy poco en el Colón. Escuchamos recién en la función de gala los ganadores del concurso Operalia 2022, que tuvo lugar a fin del mes de octubre, al primer premio. El premio fue compartido. Este fue el tenor norteamericano Anthony León cantando Je crois entendre encore, el aria del primer acto de Los Pescadores de Perlas, que ustedes lo saben, ya lo he dicho y ustedes lo deben haber visto. Cantó admirablemente en Colón el tenor ruso Dmitri Korchak. La otra ganadora, quien compartió el primer premio del concurso Operalia, que como ustedes saben tiene como organizador principal a Plácido Domingo, fue la soprano Juliana Grigorian, una soprano de Armenia, que en la ceremonia de premiación en Riga cantó la canción de la luna de Rusalka de Dvorak, de la cual pasaremos enseguida un fragmento.
Oh,
Bueno, escuchamos, no en forma completa, sino un fragmento de la canción de la luna, la célebre canción de la luna, de Rusalka Dvořák, en la interpretación que hizo en la ceremonia de premiación del concurso Operalia 2022, Juliana Grigorian, soprano armenia. Ya tendremos oportunidad de referirnos con mayor amplitud a este concurso, pero digamos, eso sí, que otros ganadores fueron Mer Teresa Carmack, mezzosoprano, tuvo el tercer premio, Yongyun Park, barítono de Corea del Sur, y Yongwon Han, también bajo barítono, también de Corea del Sur. Y el segundo premio correspondió a la española Serena Sáenz, quien también ganó el premio de zarzuela Pepita Enville. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de una ópera, no digo desconocida, pero poco conocida, de Vincenzo Bellini. Mañana se cumple un nuevo aniversario del nacimiento del gran compositor italiano. Para ello, he elegido una versión del Colón. La ópera es I Capuletti e I Montecchi, que en el Colón se cantó una sola vez, en julio de 1971. Generalmente, el papel de Giulietta sí corresponde a una soprano, y el de Romeo a una mezzosoprano. En este caso, el papel de Romero estuvo a cargo de un tenor, un brillante tenor que estuvo en el Colón más de una vez, Renzo Caselatto. El reparto completo, Capello fue Ricardo Catena, Giulietta Renata Scotto, Romeo Renzo Caselatto, Tebaldo Umberto Grilli y Lorenzo Levon Bogosian. La dirección de orquesta era del maestro Enrique Sivieri, la regí de Margherita Ballman, la dirección del coro Tullio Boni, la escenografía y vestuario de Roberto Oswald y la supervisión coreográfica de María Ruanova. Todos nombres que nos traen reminiscencias históricas de nuestro querido Teatro Colón y de las temporadas que allí vivimos. Bueno, para recordar esta ópera, como ustedes saben, como argumento que transcurre en el siglo XIII, relata la historia de Romeo, líder de los Montescos, y Julieta, hija de Capello, jefe de los Capuletos. Dichos jóvenes están unidos por una pasión profunda y resultan desgraciadas víctimas del odio recíproco de sus familias. Romeo ha dado muerte al hijo de Capello y Julieta ha sido prometida en matrimonio a Tebaldo, que ha jurado venganza. Romeo propone, mediante su matrimonio, conciliar a las familias, idea que es rechazada por Capello. No pudiendo convencer a Julieta de huir con él, decide raptarla por la fuerza, pero en el interín es arrestado. Lorenzo, doctor de la familia de los Capuletos, suministra a Julieta una poción que produce apariencia de muerte. Capello previene a Lorenzo de comentar el plan con Romeo. Llegan noticias de la muerte de Julieta en el momento en que Romeo y Tebaldo se enfrentan a duelo. Romeo bebe veneno y se dirige al encuentro de Julieta. Julieta muere de tristeza. Bueno, esta es la síntesis del argumento de Capuletti Montecchi, ópera de Vincenzo Bellini, basada en la tragedia Romeo y Julieta de Shakespeare. El libreto en realidad corresponde a Felice Romano. Vamos a escuchar, le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar primero el aria de Tebaldo. Tebaldo en esta versión era Umberto Grilli. Esservato questo char. Escuchémosla.
Esservato questo acciaro, del tuo sangue, del tuo sangue la vendetta, l'ho giurato Io sceglierei mille giorni.
Muy bien, este fue el aria Serbato Acuesto a Charles y la cabaleta subsiguiente del primer acto de I Capuleti e I Montecchi. Esto fue el viernes 23 de julio de 1971 en el Teatro Colón. Y el intérprete, en el rol de Tebaldo, fue Humberto Grilli. Bueno, acá tenemos algunos llamados. Cecilia Recoleta nos felicita por un programa que califica de maravilloso, muchas gracias. Y dice que le gustó mucho la voz del tenor que ganó el concurso Operalia. Se refiere a Anthony León cantando admirablemente el aria de Los Pescadores de Perlas. Muchas gracias, como siempre, Cecilia. Y otros tres llamados femeninos coincidentes: el de Flavia de Villa de Ballester, Sonia de Caballito y Juana María de Belgrano, las tres admiradas por el coraje y la disciplina vocal de Aide D'Agusti. Estuvieron las tres en el Teatro Avenida el sábado y realmente le envían un cariñoso mensaje de felicitación a la soprano argentina. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con Capuleti e Montecchi. La protagonista principal, el papel de Julieta, fue la gran soprano Renata Scotto. Vamos a escucharla enseguida en el aria, primero Eccomi in lieta vesti y después el aria Quante o Quante volte. Fue el aria A quanto volte, aria Giulietta, del primer acto de Capuletti y Montecchi, en la soberbia interpretación de la gran soprano Renata Scotto. Jorge de Caballito nos dice: muchas gracias por recordar el Capuletti e Montecchi del Colón del año 71. Los buenos viejos tiempos que no van a volver. Esperemos que vuelvan. Pero muchas gracias desde ya, Jorge. Y Josefina y Francisco de Recoleta, embelesados con el canto y la técnica vocal, sobre todo los pianísimos de Renata Scotto. Muchas gracias a los dos. Efectivamente, una notable soprano a la que tuvimos el honor de tener en nuestra audición no hace mucho tiempo. Bueno, sigamos con Capuletti Montecchio. Vamos ahora a la escena final de la ópera, digamos la larga y desgarradora escena final de la ópera. Aquí, recuerden ustedes, cantan Renata Scotto y como Romeo Renzo Caselato. La orquesta la dirige el maestro Enrique Sivieri.
Thank you.
Sorda la cara salma di mia voce al suolo, deserto in terra, abbandonato. Io sono. La voce sua.
chiama, già m'invita il suo sé. Che vecchio,
Romeo,
Giulietta, addio.
Sei tu,
lui.
Per non più lasciarti, io mi desto a mio bene. La morte mia fu simulata.
Che di tu restarmi deggio eternamente qui.
Chi dice mai? Parla, parla. Oh, Romeo!
Tutto già so.
Hemos recordado a Vincenzo Bellini en un aniversario de su nacimiento, con la difusión del final de I Capuleti e I Montecchi, tal como se cantó el viernes 23 de julio en la función de Gran Abono en el año 1971, con un reparto que incluía a Ricardo Catena como Capelio, Renata Scotto como Giulietta, Renzo Caselato como Romeo, Umberto Grilli como Tebaldo y Levon Bogosian como Lorenzo. Director de orquesta Enrique Sivien. En nuestra próxima audición vamos a estar con el excelente barítono argentino Germán Alcántaro, que acaba de cantar Los Pescadores de Perlas en el Teatro Colón. Buenas noches, será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.